tres golpes duros contra el sector industrial en el país, porque así lo habían expresado los industriales en Colombia, recibieron en las últimas horas en el Congreso de la República. ¿Habrá licencia de paternidad ampliada para los hombres, reducción de la jornada laboral y etiquetado de la comida chatarra? Doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Industriales Andi, muy buenos días.
Buenos días, William, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias, doctor McMaster. ¿Cómo acusan estos tres golpes? ¿No era lo que ustedes querían?
Yo le diría que no lo vea como tres golpes duros. En realidad hay cosas que nosotros habíamos pedido que fueran distintas. Quizá, digamos, donde sí creemos que hay una gran equivocación es en el tema de la jornada, sobre todo porque yo hubiera preferido, nosotros hubiéramos preferido ver proyectos que generaran empleo, que entendieran lo que en este momento necesita el país, que entendieran lo que necesitan los jóvenes, cómo hacer para generar oportunidades, cómo hacer para disminuir el desempleo, cómo hacer para disminuir la informalidad. Yo le diría que en ese proyecto en particular, pues hubo grandes equivocaciones por parte de los congresistas que lo propusieron, y luego los congresistas que lo aprobaron, porque yo creo que no atiende la realidad de nuestro país, que hoy en día es tan compleja desde el punto de vista de empleo. Los otros proyectos son proyectos que, bueno, hay que... Estas son las decisiones de la democracia y nosotros, por supuesto, las respetamos. Hay que ver cómo se desarrollan y estamos pues atentos a todo lo que se nos venga por delante, ¿no?
Va a ser fuerte el golpe para el crecimiento de los puestos laborales en el país. Es decir, ¿se va a afectar en ese sector de recuperación de puestos de trabajo el crecimiento económico en Colombia? Y si es así, ¿en cuántos puestos lo calcula, doctor McMaster?
Sí, sobre todo, William, yo lo que le diría que es pues, sorprendente es que, a pesar de que le pedimos varias veces al Congreso que convirtiera este proyecto en un proyecto de generación de empleo, pues no lo compartieron y no lo entendieron y no estuvieron de acuerdo con ello, y como que la generación de empleo para ellos no es una prioridad. Eso, por ejemplo, es sorprendente, porque pues parecería que no hubieran visto nada de lo que sucedió durante los últimos días y no hubieran visto el clamor de los jóvenes o no hubieran visto el clamor de las madres cabeza de familia que están necesitando en este momento poder trabajar y tener oportunidades. De manera que yo le diría que ese pedazo no lo comprendo, porque quizá ellos hicieron un cálculo electoral en donde seguramente llegaron a la conclusión de que eso les permitía seguramente quedar mejor ante el público o ante algún público, porque al final pues esto lo terminan recibiendo pocos trabajadores de la totalidad del universo de personas que quieren conseguir trabajo. Nosotros insistimos muchísimo, le repito, en que lo volviéramos una ley de primer empleo, que pudiéramos generar incentivos a las compañías para que las compañías contrataran más personas, en que pudiéramos generar incentivos para que hubiera inversión, más inversión en algunos sectores generadores de oportunidades de trabajo. Y no, ellos se quedaron en su idea. Entonces, no solamente se perderán empleos, que algunos cálculos es que se pierden seguramente en los próximos años cerca de 1 millón de empleos, sino que además no se generan nuevos. Y eso yo le diría que es lo más preocupante, porque si usted ve las cifras de desempleo hoy en día superiores al 15%, uno dice, bueno, ¿en qué país del mundo realmente los legisladores están pensando con un desempleo del 15% en no generar más empleo? Y pues realmente eso sucedió aquí, y pues yo realmente lamento esa falta de visión de los congresistas para poder generar más empresa, más empleo, más oportunidades. Tendríamos que haber sido muy creativos, tendríamos que imaginarnos formas para generar oportunidades cuando apenas salen los jóvenes de estudiar las carreras técnicas o las carreras tecnológicas, para que para los empresarios fuera muy atractivo contratarlos, para que fuera muy atractivo traer cosas o traer actividades intensivas en mano de obra para Colombia, pero pues actuaron completamente en el sentido contrario, lo cual pues no me deja de sorprender.
Señor McMaster, buenos días. Andrea Bernal lo saluda. Escuchándolo, entonces aquí hay una incoherencia, porque va en contravía total de la recuperación económica a la que tenemos que llegar.
Es literalmente así, Andrea. Yo realmente le digo, yo tenía la ilusión de que después del paro, pues en donde vimos al Congreso pues tan tan ausente, después del paro ellos se reactivaran y oyeran al paso y dijeran, bueno, vamos a reactivar este país, vamos a generar muchas oportunidades, vamos a generar cosas nuevas para los jóvenes, vamos a generar educaciones duales o cosas de ese estilo que permitan hacer prácticas. Y no, pues salieron con la versión vieja de que algunos terminen eventualmente recibiendo los beneficios adicionales. Y le digo que algunos porque no se los puede olvidar que en Colombia la mayoría de los empleados no van a recibir esto porque son empleados informales. La meta era reducir la informalidad, la meta era tratar de que esos informales recibieran prestaciones sociales, cotizaran y tuvieran los beneficios de la caja de compensación familiar, tuvieran pensión, tuvieran cesantía. No, eso no les importó. Y eso, pues, yo les diría que es por lo menos, pues, es sorprendente porque parecería que no se dieron cuenta lo que pasó en Colombia desde el 28 de abril.
Doctor Bruce, pues, realmente, contrario a lo que se pueda pensar, yo sí creo que el Congreso está inmerso en lo que se conoce como el efecto cobra. Mire que les acaban de dar tres golpes durísimos a los empresarios. Uno, los costos del etiquetado, que ahí lo llaman popularmente comida chatarra, pero esto no tiene que ver con otra cosa distinta que el etiquetado. Dos, las licencias de paternidad y maternidad, sin pecar de buenismo, tienen unos costos para los empresarios. Tres, la jornada laboral, que tarde que temprano se va a poner en práctica. Es decir, los congresistas, como usted lo dice, por enviar un mensaje de que trabajan de cara al país o de cara a sus electores, caen en ese efecto cobra, de que no prevén y no se dan cuenta las implicaciones que conllevan sus decisiones. Un efecto contrario a lo deseado. Y el efecto contrario tiene que ver con generación de empleo, de nuevos empleos y mantenimiento de los empleados del empleo actual. Casi 4 millones de desempleados, doctor Bruce. ¿No le parece que el Congreso definitivamente se le fue la mano en legislar en contra de los empresarios?
Claro, exactamente eso es lo que decía. Y es que legislar en contra de los empresarios, Fernando, es legislar en contra del empleo. Esa idea en Colombia que los congresistas han tratado de manipular, de que no, que por un lado las empresas y por otro lado los empresarios y por otro lado los empleados, pues es una idea, pues por decirlo menos, totalmente inconsistente. Hay empleo cuando hay oportunidades de trabajo, hay empleo cuando hay emprendimientos, hay empleo cuando hay una gran cantidad de pequeños y medianos y grandes negocios funcionando. Y esa idea no sé si seguro que la entienden, pero no la comprenden, digamos, ni siquiera como algo necesario para el beneficio del país. Entonces sí, puede ser que en los próximos meses ellos tengan la oportunidad de hacer una campañita, digo campañita porque pues va a ser corta, una campañita alrededor de tratar de obtener el favor de los electores diciendo que yo defendí esto y defendí lo otro, puede ser que sea así, pero en el mediano plazo ninguna de las soluciones estructurales que tenemos que construir para poder enfrentar realmente las grandes reclamos que se hicieron, por ejemplo, alrededor del paro, pues se van a dar, se va a dar todo lo contrario. Esa es como la gran preocupación, porque uno ahí sí dice uno, bueno, sí, van a probablemente a capitalizar desde un punto de vista pues populista algunas de las decisiones hoy día, en los próximos meses, pero están ahondando en los problemas estructurales de nuestro país, y entonces, ¿para dónde vamos? Es decir, yo coincido con la interpretación suya, donde probablemente lo que estamos teniendo es no solamente un efecto cobra, sino un efecto escorpión, donde nosotros mismos estamos inoculando el veneno para que se generen los problemas en el país más adelante. Yo sí creo que hay que hacer una reflexión nacional y plantear preguntas que son relativamente sencillas como preguntas, y no así sus respuestas, pero mantener esas preguntas en nuestro norte. ¿Cómo generar empleo? Primera pregunta, muy fuerte. ¿Cómo hacer para generar empleo? Otra pregunta, ¿cómo hacer para ser un destino interesante para las inversiones que generan empleo? Es otra pregunta. Y probablemente las herramientas e instrumentos de política pública para cada una de estas cosas es distinta, pero eso tiene que estar en la mente de quienes legislan. Ahora se tiene razón, hay discursos que son más efectistas, tasas que son más efectistas, trinos que son más efectistas, o campañas en redes sociales que lo son, pero no, como no se trata de ser efectistas hoy en día, sino se trata de tomar las decisiones importantes y pensar. pensar que nos estamos jugando el futuro de los jóvenes, nos estamos jugando el futuro de las familias, nos estamos jugando colectivamente entonces el futuro del país. Pero eso es la responsabilidad que uno esperaría tuviéramos nosotros de parte de los congresistas. ¿Aló?
Doctor Bruce, ¿cuál es la opinión de la ANDI a propósito del etiquetado para la comida chatarra tal y como lo aprobó el Congreso ayer?
Sí, nosotros le hemos pedido, le habíamos venido trabajando por varios años, ya por lo menos 2 años, pues junto con el gobierno nacional, junto con el Ministerio de Salud, incluso junto con algunas de las organizaciones no gubernamentales que han defendido unas posiciones y otras, tratando de producir una versión balanceada de algo que le permita a las empresas del sector alimentos o del sector bebidas, pues dar la suficiente información para que los consumidores entiendan realmente qué es lo que se están en un momento dado, qué es lo que están en un momento dado consumiendo, que traigan sus decisiones de manera informada. Eso es básicamente lo que nosotros hemos hecho. Presentamos una gran cantidad de modelos de lo que estaba sucediendo en el mundo, una gran cantidad de alternativas. Probablemente algunas de las personas que estaban defendiendo que se haga de una forma o de la otra querían un modelo en particular, que es el modelo chileno, que no es igual al modelo europeo, no es igual al modelo de Estados Unidos, o no es ni siquiera igual al modelo asiático. Y teníamos algunas propuestas alrededor de ello. Se produjo un movimiento muy fuerte en redes, en medios de comunicación, con campañas, con jingles, con de todo, para que fuera exactamente el que ellos querían alrededor del chileno, que me parece que hubiéramos tenido la oportunidad en todo caso de hacer una cosa un poco distinta, que le diera la misma información o pedir información. Pero digamos que superado eso, lo importante ahora es que esta es una decisión que se tomaba en el Congreso, y le digo, a pesar de estar en este momento en una posición crítica alrededor del Congreso, lo que sí hay que decir en todo caso es que nosotros pues respetamos lo que se decida allá, por supuesto. Entonces, con ese respeto yo le diría, pues nada, haremos exactamente lo que toque hacer, esperemos que se produzca la versión final de la ley. Tenemos 2 textos distintos, uno de Cámara y otro de Senado. Esperemos a ver qué sucede, digamos, con la versión final, y por supuesto, en todo caso, en cualquier caso, nosotros pues aceptaremos lo que defina pues el Congreso como ley y sea sancionado por parte del Gobierno Nacional.
Precisamente en eso, que es el tercer golpe que recibe, digamos, la actividad empresarial en el Congreso, lo que tiene que ver con el etiquetado de los productos, bebidas y comestibles, me llama la atención que el lobby de las empresas nacionales o internacionales de alimentos, un renglón que genera bastante empleo y es de seguridad alimenticia para el país, no pueden, digamos, hacer lobby directo con los congresistas. Sí hay muchas fundaciones internacionales que patrocinan a todas estas personas que están sacando adelante esta iniciativa. ¿Ustedes han detectado quiénes patrocinan todas estas actividades, no sé cómo calificarlas, que buscan, digamos, satanizar algún tipo de bebidas o alimentos? ¿Son fundaciones internacionales?
Sí, aparentemente son fundaciones internacionales. A mí lo que me preocupa es de esto, Fernando, más que el origen de los recursos, porque yo me imagino que yo no lo pongo en duda en ningún momento. Lo que sí me llama mucho la atención es la forma tan agresiva en que básicamente arrinconan inclusive a los congresistas para que no se les vaya a ocurrir hacer algo distinto a lo que ellos piensan. Usted me utilizó la palabra satanizar, eso es cierto, eso es muy llamativo porque pues usted lo ve, jingles, campañas muy fuertes en redes, en televisión, ya quisiera uno tener los presupuestos que tienen esas campañas para poder defender, por ejemplo, la creación de empleo. Yo hubiera querido que hubiéramos tenido ese presupuesto para decir, vea, Colombia necesita empleo para los jóvenes, necesita empleo para las madres, para esas de familia, trabajemos, los empresarios de Colombia, que son los que se están en este momento echando, digamos, a sus espaldas, poder sacar la tributaria adelante, que no se afecte a las personas, que no se afecte en la canasta familiar, que no se afecte a la clase media. Queremos crear más empleo. Yo quisiera haber hecho una campaña con esos recursos que ellos han desplegado. Pero ya sabemos lo que significa hoy en día las redes sociales y sabemos lo que significa la presión alrededor de las redes sociales. Vale la pena darle una mirada a ese tema porque nos tenemos que preguntar bien si esas presiones, con algunas características, yo diría, de tratar de estigmatizar y satanizar a quien no se le ocurra hacer algo distinto a lo que ellos defienden o a lo que ellos piensan, que no digo que está mala, porque probablemente yo no dudo, digamos, de la intención, pero lo que sí no puede ser es que no traten de afectar la democracia de esa forma, simplemente porque tiene muchísimos recursos a su disposición. Ese es un tema súper interesante por analizar.
Doctor McMaster, para terminar, ¿hay derecho a pataleo o esto ya ustedes simplemente le echan tierrita y asumen los tres golpes?
No, el tema realmente, William, es que no lo asumimos nosotros. El tema lo asume el país. Seguramente las compañías van a buscarse mecanismos para poder asumir los costes. Habrá algunas que, por ejemplo, seguramente generen mecanismos más automatizados, habrá algunas que simplemente pierdan viabilidad, y eso dependerá de cada caso individualmente. El costo no es de las empresas, el costo es del país, y esto pues es fácil eventualmente decirlo así, pero no es fácil que la gente realmente, no es fácil que lo asuman tampoco los congresistas. Ellos van luego a decir que no tuvieron nada que ver con esto, van a decir que no era parte de su, que no era parte de sus cálculos, que seguramente pues hasta podrán en un futuro decir, caramba, nos equivocamos, pero estuvieron alertados, William, le entregamos muchos estudios, y no éramos solamente nosotros, esto no era los economistas en Colombia también lo midieron, las personas que miran el mercado laboral con seriedad también lo hicieron. O sea, si, William, si uno quisiera en este momento hacer algo importante por la gente, uno tendría que generar empleo, y tendría que generar empleo formal. Tendríamos que disminuir la informalidad y tendríamos que buscar oportunidades para los colombianos. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que mirar. Y en eso nos tenemos que concentrar. Eso es lo que Colombia debería en este momento hacer con responsabilidad. Seguramente a mediano plazo con los resultados no serán inmediatos, pero estamos haciendo todo lo contrario. Pues porque, como dijo Fernando, seguramente les parece que con eso están obteniendo el favor de los electores y eso pues es mi opinión profundamente equivocado.
Pues, doctor McMaster, muchas gracias por ayudarnos a entender los efectos que va a tener esto en la economía del país, en el sector industrial y, obviamente, en el sector laboral. Los trabajadores colombianos y los empresarios colombianos que van a recibir el impacto de estas medidas que ha tomado el Congreso de la República en las últimas horas. Muchas gracias, doctor McMaster.
No, William, gracias a ustedes por la invitación a conversar el día de hoy.
8:31. Doctor Quijano, mucho lobby, ¿no? Mucho lobby alrededor de estas medidas.
Es que mire, si usted tiene una empresa de alimentos o de bebidas y va directamente, frentea, se mete en el Congreso a que lo beneficien, no que lo beneficien, a que ponderen alguna iniciativa en contra de sus intereses, eso es lobby y eso, mejor dicho, le puede acarrear problemas hasta legales. Pero fundaciones como la del señor Soros, fundaciones como la del señor Bloomberg, simplemente financian una cantidad de ONGs y medios estos nativos digitales, la Fundación Ford, todas estas, cantidad de fundaciones internacionales financian ONGs que van directamente al Congreso, le meten miedo a los congresistas, sacan listados de congresistas que estos son los que van a votar o que estos son los que atentan contra sus niños, la familia, una cantidad de cosas, y uno se dice, ¿por qué las empresas colombianas no pueden hacer un lobby y además no tienen los recursos? En cambio, intereses transnacionales sí se meten a meterle miedo a nuestros congresistas. Mire esa campaña de la ley de etiquetado o comida chatarra, yo le pongo, William, vale más de 10,000 millones de pesos. La pregunta es, así como cuando usted preguntaba, ¿quién financia la minga? ¿Quiénes les da plata para movilizar todas las personas? ¿Quién le da la plata a las fundaciones para que ataquen mucha producción nacional, muchas empresas que generan empleo? Ahí está la pregunta.
Pero yo creo que hay que desagregar las iniciativas, ¿no? Porque una es esa iniciativa que tiene que ver con la campaña para que se le publique unos etiquetados más amplios a los alimentos que son ultraprocesados, y ahí evidentemente hubo, digamos, un lobby y cierto politicorrectismo en el Congreso de la República en la iniciativa. Pero otras son las otras dos iniciativas, la de la reducción de las horas de trabajo a la semana, que además es una propuesta del expresidente Uribe. Es decir, aquí todos los empresarios lo han dicho, lo dijo el propio doctor McMaster, el uribismo jugándole al populismo, porque esto es una propuesta que sí parece tener unos efectos en la opinión pública para de alguna forma también reducir los efectos de las protestas y dar un contentillo a los trabajadores y a los sindicatos, pero pues puede generar unas consecuencias muy negativas para los empresarios, más informalidad, incentivos para que no se contrate formalmente. Pero la otra propuesta, la de las horas o más semanas para que los padres puedan compartir la licencia de maternidad, pues eso, doctor Quijano y William, lo explicó el congresista José Daniel López, va a cargo del presupuesto. Es decir, ahí por lo menos, según lo que está establecido en el proyecto de ley, pues los empresarios no tienen por qué preocuparse, porque no lo van a pagar ellos, lo va a pagar el Estado, el erario.
Además, ahí concuerdo con Santiago. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque también el tema de la paternidad compartida en este caso ayuda a las mujeres en el empleo. Porque en estos momentos son las que menos tienen acceso a empleo, justamente porque o son mamás o mujeres discriminadas laboralmente por ser mamás o por planear serlo. Y además aquí hay otros sentidos frente a esa ley. Por las papás que quieren disfrutar más tiempo de calidad con sus hijos. Por lo que merecen un cuidado de ambos. Está hablando de arrancar con 2 semanas de licencia de paternidad, poder llegar hasta 5 semanas a medida que baje el desempleo. Es una licencia compartida para que mujeres y hombres intercambien parte de sus semanas de licencia y que las mujeres no estén tanto tiempo fuera del tema laboral, porque pues las que pierden al final en el tema laboral, no en el tema de la educación, lógicamente estar con los hijos es maravilloso, pero poder compartir esa licencia pues ayuda a las mujeres laboralmente. Así que sí creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Sí, sí, claro. Ahora, eso es lo políticamente correcto. Es decir, nadie critica que los empleados, los trabajadores, requieren unas condiciones, llámelo más humanas, más equitativas, pero eso vale plata. Es decir, alguien va a tener que pagar de su bolsillo estas medidas que aprobó el Congreso, y la pregunta es, si estamos en plena pandemia, donde se están cerrando empresas todos los días porque no dan a la talla para poder sostenerse, para poder sobreaguar, pues le cae otra medida como estas, o estas otras 3 medidas que les van a costar. Yo me quedé pensando una cosa, doctor Quijano. Usted mencionó algo como el efecto cobra. ¿Qué es eso del efecto cobra?
Con anécdota histórica, cuando los ingleses intentaron por varios años colonizar la India, se enfrentaron al problema de las culebras, de las cobras, que eran venenosas y diezmaban sus tropas. Pues resulta que un economista, por esos años florecía la economía, dijo: señores, páguenle un incentivo a los indios para que cacen las cobras, deles una moneda por cada cobra. Y fue tal la cantidad del éxito de tal medida que no solamente acabaron las cobras, sino que los indios desarrollaron criaderos de cobras. Entonces, en economía se le conoce como el efecto cobra. Es un fenómeno imprevisto que se produce cuando se aplica una determinada política pública. Entonces, ¿por qué se aplica en este momento? Los congresistas, para congraciarse con la gente, semana laboral de menos hora, licencia de paternidad de más días, etiquetado en los alimentos. Todo eso es un efecto, es bien, es una cosa que es una, por buenismo son muy buenas iniciativas, pero va a ir en contravía de nuevos empleos, mejores salarios y generación de más y mejores trabajos formales. Es el típico efecto cobra, que uno puede actuar por buenicia, pero al final la iniciativa se tuerce.
8:37, muy interesante esta conversación. Vamos a una pequeña pausa y ya está don Toño Casale. Mucho que hablar hoy, mucho, don Toño. 8:37, esta es la FM, las noticias como son.